La doctora Alicia Esther Farinati es médica, especialista en microbiología clínica con dedicación especial en infecciones en ginecología y obstetricia. Infecciones de transmisión sexual, clamidia, microplasma, infecciones urinarias y respiratorias, detección de brotes y antimicrobianos. Se ha desempeñado como docente de diversas facultades y ha coordinado la maestría en microbiología clínica en la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Ha sido instructora del plan educativo B de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es profesora titular de la Cátedra de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, en la carrera de Medicina y en la carrera de Enfermería, y profesora titular de Microbiología en la Licenciatura de Ciencias Ambientales de la Facultad de Historia, Geografía y Turismo de esta misma universidad en Argentina. Pertenece a varias sociedades científicas de la especialidad del país y del extranjero, a donde fue delegada de la Argentina ante sociedades latinoamericanas y mundiales.
Muy buenos días, Alicia. Un gusto haber conectado con usted. Queríamos hablar de microbioma y para eso empecemos por una definición. ¿Cómo se puede definir el microbioma?
El microbioma es el conjunto de microorganismos que integran al cuerpo humano. Nosotros tenemos millones y millones de microorganismos que superan en cantidad, más de 100 veces, el número de células que nosotros tenemos, de ahí la importancia.
¿Y cómo se forma el microbioma?
Y el microbioma se forma desde el momento que nacemos, prácticamente, y al pasar por el canal del parto, el niño, el bebé, va adquiriendo los microorganismos que encuentra a su paso. Es decir, primero en el canal del parto, luego al ponerse en contacto con el exterior, luego al ser amamantado por su madre, y en fin, en ese momento se van incorporando todos los microorganismos y luego se va estableciendo esas bacterias que van a formar, en definitiva, el microbioma del ser humano.
¿Cuáles son las especies que conforman el microbioma? ¿Cuáles son esos microorganismos que menciona?
Son múltiples las especies que lo integran. Tanto bacterias gram-positivas como gram-negativas, aerobias, anaerobias, e inclusive las bacterias que se denominan o están dentro del grupo de las arqueas. Es decir, que lo que nosotros tenemos en nuestro organismo es un verdadero mundo, y es un mundo pequeño, por eso es el microbioma, pequeña vida, por así decir, que en realidad todavía, y creo que por algunos años, ignoramos todo lo que ese microbioma representa para nuestra vida, tanto en la salud como en la enfermedad.
Es como un matrimonio.
Sí, diríamos. Bueno, un matrimonio que se ve bien.
¿Y qué función tiene el microbioma?
Bueno, los microorganismos cumplen funciones diversas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Tal es así, y vamos a hacer una especie de paréntesis, que las experiencias demuestran con animales que cuando estos animales nacen por cesárea, por ejemplo, dentro de una cámara estéril, y esos animales no se ponen en contacto nunca con el exterior ni con el canal del parto, etcétera, esos animales solamente van a poder vivir siempre en una cámara estéril, porque estos microorganismos que el animal, en este caso, adquiere, le van a servir para sintetizar vitaminas, para promover actividades metabólicas en el intestino, como mecanismos de defensa. Tengamos en cuenta que lo que nosotros conocemos de los microorganismos es apenas el vértice de un iceberg. Nosotros solamente conocemos una partecita mínima, porque el resto de lo que es nuestro microbioma lo conocemos solo a través de técnicas nuevas, técnicas moleculares, que nos permiten saber que hay millones de microorganismos cuyos cuyas funciones no conocemos del todo, ni tampoco conocemos cómo son en realidad. Es decir, porque no se han cultivado. ¿Qué quiere decir cultivado? Ponerlos en evidencia a través de distintos medios. Sin embargo, nosotros sabemos que existen. Que existen porque esas técnicas que se basan en el genoma, que se basan en técnicas muy sofisticadas, por así decirlas, pero que nos permite saber que están esos microorganismos.
Alicia, ¿la dieta puede afectar nuestro microbioma?
Sí, y mucho puede afectarlo, pero por lo que, estoy estudiando y hemos estudiado, puede afectarlo también hasta un determinado punto. Sí, lo va a afectar, como también lo pueden afectar cualquier medicación, particularmente los antimicrobianos, pueden afectarlo las hormonas, pueden afectarlo, cualquier sustancia que el individuo ingiera, teniendo en cuenta que el microbioma mayor, por así decirlo, existe en el aparato digestivo. Es decir, el aparato digestivo es el que más microorganismos posee, ¿no es cierto?, particularmente en la zona del colon. Entonces, la ingesta de lo que fuere, en ese sentido de los alimentos, sí puede cambiar de alguna manera, modificar, yo lo que creo que puede modificar más cuantitativamente que cualitativamente. Ahora bien, los antimicrobianos que pueden llegar, ya sea administrados por la vía oral o por la vía parenteral, de cualquier manera que uno administre los antimicrobianos, pueden llegar al contenido intestinal y modificar a esa microbiota que existe en el aparato digestivo.
¿Y qué se sabe de los genes codificados por las bacterias intestinales?
Los genes que codifican las bacterias intestinales le permiten a esta muchas veces encenderlos o apagarlos, porque eso es, para que se entienda bien, es ponerlos en on o en off, muchas veces justamente ante la presencia de determinados estímulos. Inclusive se ha visto que en determinadas situaciones de enfermedad o de problemas que hasta ahora no conocemos o no conocíamos exactamente por qué y cómo se producía, se ha visto que en el intestino o el contenido del microbioma intestinal de esos individuos pueden ser diferentes de la contraparte sana. Me refiero particularmente a los chicos autistas. Se ha visto que el contenido intestinal de estos niños es diferente de los niños que no tienen autismo. Y así con otras patologías que hasta ahora uno no conoce o no conocía en realidad exactamente lo que estaba pasando. De todas maneras, esto hace falta años de estudio para realmente llegar a una conclusión. Porque si nosotros descubrimos realmente que hay microorganismos presentes en un grupo y ausentes en otro, o viceversa, bueno, qué extraordinario sería poder implementar una terapia microbiana, es decir, una terapia basada en darle ese microorganismo que falta o en sacarle ese microorganismo que sobra, digamos, ¿no? Esto referido así en forma general, pero es muy interesante lo que nos aporta el estudio del microbioma humano. Tenemos en cuenta que recién en el año 2008 se lanzó este gran proyecto, que yo creo que junto con el proyecto del genoma humano están marcando al siglo XXI.
Es un tema apasionante. Hay montones de investigadores trabajando con el proyecto Microbioma Humano, ¿no?
Bueno, hay diferentes grupos en el mundo. Hay prácticamente 5 o 6 grupos en cada continente que está estudiando este microbioma, forman como una especie de comités, por así decirlo, y muy interesantes, y creo que es hasta superador del proyecto del genoma humano. ¿Por qué? Porque el proyecto del genoma humano implica el estudio de un mundo cambiante totalmente. ¿Por qué? Porque los microorganismos intercambian genes, las modificaciones que se producen entre los microorganismos no se producen entre las células humanas. Las células humanas nacen con un contenido genético, ¿no es cierto?, que prácticamente se mantiene en forma absoluta y total e inmodificada durante toda la vida del ser humano. En cambio, la de los microorganismos no, porque los microorganismos, de acuerdo a los distintos estímulos que puedan tener, van a estar sometidos a cambio constante. Y eso, bueno, eso es todo un desafío para la mente humana, para tratar de entender ese dinamismo y de qué manera influye en nuestras vidas. Bueno, hay diferentes grupos en el mundo. Hay prácticamente 5 o 6 grupos en cada continente que está estudiando este microbioma. Forman como una especie de comités, por así decirlo, y muy interesantes, y creo que es hasta superador del proyecto del genoma humano. ¿Por qué? Porque el proyecto del genoma humano implica el estudio de un mundo cambiante totalmente. ¿Por qué? Porque los microorganismos intercambian genes, las modificaciones que se producen entre los microorganismos no se producen entre las células humanas. Las células humanas nacen con un contenido genético, ¿no es cierto?, que prácticamente se mantiene en forma absoluta y total e inmodificada durante toda la vida del ser humano. En cambio, la de los microorganismos no, porque los microorganismos, de acuerdo a los distintos estímulos que puedan tener, van a estar sometidos a cambio constante. Y eso, bueno, eso es todo un desafío para la mente humana, para tratar de entender ese dinamismo y de qué manera influye en nuestras vidas.
Continuamos escuchando a la doctora Alicia Stefarinati, médica especialista en microbiología clínica.
Y aquí continuamos conversando con la doctora Alicia Farinati. Alicia, ¿qué influencia tiene el microbioma en las enfermedades relacionadas con el gluten? Hace un rato habías entrado un poquito por ese camino. ¿La población bacteriana de las personas con celiaquía es distinta a la de las personas que no tienen esa enfermedad?
Es diferente, y entonces esto es lo que está entusiasmando, por así decir, a los investigadores que están en el tema, para poder buscar a ver de qué manera se pueden solucionar algunos problemas que afectan a una gran parte de la población. Entonces, yo siempre pienso, esto es apasionante, aparte de ser apasionante, es un verdadero desafío, y aparte nos pone ante un dilema, ¿no es cierto?, a veces dilemas éticos inclusive, que es importante siempre tenerlos en cuenta cuando se manipulan seres vivos.
Y en esa misma línea, ¿qué papel cumplen las bacterias intestinales en las alergias alimentarias?
Bueno, muchísimo, porque los metabolitos de los microorganismos, no nos olvidemos que estos se producen a partir de los sustratos o de la oferta que tengan los microorganismos en el intestino, y por lo tanto esos metabolitos pueden ser, digamos, mayores en cantidad o menores en cantidad, y de tal manera van a estimular a las células de nuestro organismo. Pero ahí es donde hoy hablábamos de un matrimonio, bueno, es aquí donde también juega un gran papel el microbioma, porque tiene que encontrar células o no, dependiendo cómo sea el individuo, que respondan a la actividad de esos metabolitos. Yo creo que estamos ante el primer escalón de una gran aventura humana, que es manipular éticamente a los microorganismos para lograr una mejor calidad de vida.
¿Por qué la bibliografía hace referencia al sistema nervioso entérico como el segundo cerebro?
Es que en realidad hay un círculo entero mamario, por ejemplo, que poca gente conoce. Es decir, que los microorganismos pueden hasta, que están en el intestino, pueden inclusive provocar modificaciones en la leche humana. O sea que la alimentación del bebé puede sufrir sus modificaciones. De todas maneras, el cerebro, tocaste un punto álgido e importantísimo. ¿Por qué? ¿Y por qué se habla del segundo genoma? ¿Y por qué se habla de lo que actualmente denominamos neuromicrobiología? Parece una cuestión de ciencia ficción, sin embargo no lo es. No lo es, ¿por qué? Porque las bacterias, cuando constituyen este microbioma, forman lo que se llaman las biopelículas. Es decir, uno tiene una especie de paradigma que es, las bacterias son microorganismos pequeños o son células pequeñas que están sueltas. En realidad no es así. Las bacterias, para conformar el microbioma humano, tanto intestinal como el de la piel, como el de la zona orofaringia, forman lo que se llama las biopelículas, que ustedes leerán seguramente con el nombre de biofilm, ¿no? En castellano, hablemos correctamente, son las biopelículas. ¿Y qué son estas biopelículas? Que integran al microbioma. Estas biopelículas son verdaderas comunidades de microorganismos que, para formar esas comunidades, adhieren a las células de nuestro organismo o pueden adherir a cualquier otro material, pero en este caso estamos hablando del ser humano, adhieren a las células de nuestro organismo, de nuestros tejidos, y se van uniendo, van formando verdaderas comunidades, y para eso envían señales proteicas que se llaman quorum sensing, y esas señales proteicas, como si fueran conversaciones entre los microorganismos, permite que esas bacterias o junto con otros microorganismos puedan formar dichas comunidades. Se rodean de un determinado, digamos, capa que se denomina exopolímero, y esas bacterias dentro de esa comunidad así formada prácticamente dejan afuera a otras cosas, por ejemplo a los anticuerpos. Los anticuerpos no pueden penetrar, los antimicrobianos no pueden penetrar, pero al mismo tiempo ellas juegan un rol y tienen receptores para determinadas moléculas que se producen en nuestro organismo. Esto es curiosísimo y es apasionante, por ejemplo, el pensar que las bacterias, por eso se habla del cerebro y por eso se habla de neuromicrobiología, las bacterias tienen receptores, por ejemplo, algunas, no todas, para la dopamina. O sea, que esto es un neuroreceptor, ¿no es cierto?, un neuropéptido, como se lo llama en realidad, y sin embargo las bacterias pueden adherir a ese neuropéptido y todavía no sabemos bien qué modificaciones puede provocarles. Nosotros en este momento estamos estudiando este tema y la verdad que ya vemos algunos avances, vemos cómo aumenta el desarrollo de las biopelículas bajo el estímulo de estos neuropéptidos. Por lo tanto, esto podría justificar en algunos aspectos el por qué durante situaciones de estrés aparecen o se hacen evidentes determinadas enfermedades, o el individuo se enferma más en situaciones de estrés que lo hace en situaciones normales. Todo esto es sumamente apasionante.
Es fantástico, y la investigación tiende a infinito. Ahora, ¿qué es una disbiosis? ¿Cómo nos afectan los cambios?
La disbiosis es un desequilibrio que se produce en el organismo en relación a las bacterias presentes. Es decir, cuando aumenta más el número de un determinado grupo de bacterias en detrimento de otro, bueno, ahí hay un cambio, ¿no es cierto? Esta disbiosis se puede producir a través del uso de antimicrobianos, situaciones de estrés, cuando se liberan endorfinas, y estas endorfinas influyen en la producción de determinadas citoquinas, que son los mediadores de la respuesta inmune, y entonces estas bacterias cambian en su constitución, lo que es un cambio generalmente cuantitativo. A veces puede ser cualitativo, pero más que nada es cuantitativo. Aumenta muchísimo el número de unas en detrimento del número de las que quedan. Entonces esto, lógicamente, va a facilitar la presencia de una alteración, y esa alteración conlleva la manifestación de una patología. El ejemplo son muchas veces las diarreas en el aparato digestivo o en el tracto genital, el desarrollo de lo que se llaman las infecciones endógenas del tracto genital, que no son nada más ni nada menos, muchas de ellas, un verdadero desequilibrio que se produce en la microbiota vaginal, por ejemplo. Y entonces los microorganismos favorecidos, por así decirlo, desarrollan intensamente sus factores de virulencia, por lo tanto poniendo en juego lo que es la estructura, y poniendo en juego lo que es la anatomía, la fisiología, la histología del aparato genital. Hay una patología endógena que es muy común y que todavía realmente no sabemos por qué se produce, que es la vaginosis bacteriana, que no es una infección de transmisión sexual, sino que es una verdadera patología endógena, o sea que es el producto de un verdadero desequilibrio en el tracto genital inferior de la mujer.
Y la pregunta del millón, ¿se puede mejorar el microbioma?
Sí, se puede mejorar. Hay todavía mucha discusión al respecto con el tema de los probióticos y los prebióticos, pero todavía yo creo que falta bastante en ese sentido. Habían tenido un gran auge hace unos años, luego se hizo marcha atrás, pero ahora están tomando nuevamente relevancia, pero particularmente en el tracto gastrointestinal, no tanto en el tracto genital, por ejemplo. De todas maneras, creo que no hay que cerrar puertas, sino al contrario, abrirlas, estar atentos e investigar. Hay un tratamiento en este momento que parece realmente insólito, pero que se está haciendo y con efectividad en pacientes que tienen diarreas debido a una bacteria, que es una bacteria anaerobia, que es el Clostridium difficile, o difficile, como lo dicen algunos, depende cómo uno lo quiera pronunciar, y que este Clostridium en realidad está en el contenido intestinal de un cierto número de individuos normales, pero que esos individuos, cuando son sometidos a tratamientos antimicrobianos prolongados, pueden facilitar el aumento de esta bacteria, que tiene poderosas exotoxinas y que provocan una diarrea muy importante y patología muy importante. Y muchas veces el tratamiento de estas diarreas es así rebelde, dificultoso, y como generalmente se produce en pacientes ya sometidos a múltiples tratamientos antimicrobianos, se hace todavía más complejo. Entonces se ha decidido, y de hecho se está aplicando, el trasplante de materia fecal. Parece insólito, ¿no es cierto? Obviamente se hace bajo control, y se hace con sondas o se hace directamente bajo estructuras que no provoquen ningún tipo de problema al paciente. Pero sin embargo esto ha dado resultado. Es decir, como un trasplante de microbiota intestinal. Es así. Este es uno de los hitos en este momento que está provocando todo el estudio del microbioma. Y esto se piensa inclusive para otras patologías y creo que eso no debe estar muy lejano, posiblemente que se comience a usar. Lógicamente tiene que ser manejado con mucha prudencia, con mucha ética y bajo estrictos controles.
Alicia, ¿los microbiomas difieren de una región a otra, de una raza a otra, por sexo? ¿Hay como grandes grupos?
Sí, evidentemente cuando se estudian, y hay realmente investigaciones notables, se investigan individuos de raza negra, de raza amarilla, o comunidades indígenas u otras comunidades, digamos, comunidades cerradas desde el punto de vista genético, se encuentran ciertas diferencias. Esto explicaría, si uno se pone a hacer una especie de filosofando microbiológicamente, por así decirlo, uno se puede explicar el por qué hay determinadas patologías que inciden más en una raza que en otra. Eso siempre se vincula, obviamente, a lo genético. Y hasta ahora no se vinculaba posiblemente a la presencia de determinados microorganismos. Y ahí nos tendríamos que preguntar, ¿es lo genético que condiciona los microorganismos que en base a esa genética provocan o no provocan? Bueno, son todas respuestas que están esperando.
¿Es posible usar el microbioma en la medicina forense?
Sí, algo bastante nuevo, el uso del microbioma en la medicina forense. Otro tema apasionante, y así como nosotros sabemos que durante lamentables delitos se investiga, ¿no es cierto?, la parte genética, se busca la sangre, el grupo sanguíneo, se busca el ADN, ¿no es cierto?, en la víctima para buscar al agresor. Bueno, se piensa, y hay estudios avanzados en ese sentido, que la investigación del microbioma posiblemente presente pueda identificar o ayudar a identificar al agresor, diferenciándolo de la víctima o de los inocentes que puedan haber sido mal acusados, y quizás de una manera más exacta que lo que puede ser el ADN. Esto está totalmente en estudio, pero vale la pena mencionarlo. Como también vale la pena mencionar el uso de todo lo que se está haciendo con respecto al microbioma para la biotecnología. El otro tema es la posibilidad de encontrar en el potencial del microbioma capacidades eléctricas. Todo esto es, a mí, no digo que me marea, pero sí me apasiona, y ojalá pudiera uno vivir muchos años para poder ver estos adelantos. Y bueno, pero si no es uno, que sean los que nos siguen, los que se apasionen por este tema.
Ya me veo una serie policial CSI Miami del microbioma.
Y podría ser, ¿por qué no? Es muy interesante, realmente a mí me apasiona como médico, me apasiona como microbióloga, me apasiona como investigador y como docente, porque lo que uno pretende de alguna manera es encender en los jóvenes esta pasión por el estudio y por el conocimiento.
Muchísimas gracias, Alicia Esther Farinati. Un hermoso mensaje para todos los que hacen docencia y buscan encender esa llama. Muchísimas gracias y seguramente vamos a volver a estar en contacto. Gracias por su claridad. Hasta pronto.
Gracias a vos, Silvana. Muchísimas gracias por esta entrevista. Hasta luego. Muchas gracias.